uno de los temas del día ha sido la sanción a Rusia por parte de la AMA, de la Agencia Mundial Antidopaje, de 4 años sin participar en grandes eventos deportivos internacionales. Que hay que matizar exactamente a qué se refiere la AMA. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Rusia.
Se refieren fundamentalmente a que quedan excluidos, como tú dices, de todas las competiciones mundiales durante 4 años, ni Juegos Olímpicos, ni Mundial de Fútbol, por ejemplo, al menos no con su bandera, con su himno.
No, pero Mundial he leído que la última palabra la tiene la FIFA.
Bueno, sí, dan traslado a las federaciones mundiales, pero la mayoría van a hacer caso. No europeas, ¿eh? Cuidado que europeos va a decidir lo que quiera cada deporte, pero a nivel mundial, ni Juegos Olímpicos, ni Mundial de Fútbol, por ejemplo, y desde luego no van a estar en ningún mundial de gran nivel de ningún deporte, porque todas se van a adscribir evidentemente a la AMA, como ya ha hecho el COI, por ejemplo, de cara a los Juegos Olímpicos. Insisto, no con su bandera, no con su himno, no representando a su país, sí podrán participar deportistas individuales como neutrales, siempre que estén completamente limpios. Es decir, al día en controles antidopaje y que su nombre no aparezca entre los 298 encubiertos. Y aquí viene, Juanma, el porqué de la sanción. No es que ocultasen positivos de sus deportistas, que lo hacían, cambiando, por ejemplo, los frascos de orina. Es que cuando les cazaron y cuando la Agencia Mundial Antidopaje mandó a un par de enviados especiales a controlar todo aquello y a pedir todos los datos, directamente trucaron los ordenadores, borraron los discos duros, añadieron fechas a mano. Bueno, que lo han hecho todo completamente al revés y al final la AMA considera que es un dopaje de Estado, un dopaje instalado completamente en todo el país y que, por tanto, les tienen que poner la sanción más dura que yo conocí en el mundo del deporte.
Ignacio Romo es, lo conocen perfectamente los oyentes del Partidazo, médico, especialista en medicina deportiva, columnista, autor de varios libros y uno de los españoles que más sabe de la lucha contra el dopaje. Hola, Ignacio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Exactamente... lo que ha ocurrido hoy, la decisión de la AMA, ¿qué demuestra? Que no solo hubo dopaje de Estado, sino que después, encima, no hubo ni un solo paso atrás de Rusia, ni un momento de aceptar el perdón o lo que fuera.
Bueno, yo creo que más que dopaje aquí ya estamos hablando de corrupción. Yo creo que lo que realmente ha descubierto la AMA, aparte de una gran tomadura de pelo, porque después de una sanción de 3 años a un país y a sus autoridades deportivas, se levantó la sanción con el compromiso de que Rusia iba a desvelar los datos, sobre todo de los años 2011 a 2015, iba a entregar todos los archivos que tenían en bruto. Y bueno, una vez que, como habéis comentado, que estos investigadores volvieron a Montreal con toda la información, pues se dieron cuenta de que esos archivos habían sido falseados, de que esos archivos habían sido borrados, habían sido alterados los nombres y básicamente allí no había nada de nada. Entonces, yo creo que la sanción es una sanción totalmente justa, porque es la demostración de que ha habido en Rusia dopaje organizado durante años, desde luego ha habido...
Perdona, Ignacio, ¿durante qué años, sobre todo?
Bueno, sobre todo aquí se está hablando de 2011 a 2015, aunque realmente... El dopaje en Rusia viene de antes y yo te diría que viene de la Unión Soviética también. El dopaje de Estado en los Juegos Olímpicos de Moscú en el año 80 se escribió muchas veces que probablemente fueron de los juegos más sucios de la historia, ¿no? Con muchísimos campeones olímpicos dopados. El dopaje arrancó en la Unión Soviética, el dopaje en gran parte de la Europa Oriental, sobre todo la RDA, la Alemania Oriental, bueno, con las famosas las alubias azules, el oral Turinabol, que fue el anabolizante que se cree que tomaron 10.000 deportistas en la RDA, todo aquel dopaje de la Europa Oriental, pues sigue teniendo su cristalización en la Rusia de este siglo también. Con esto no quiero decir que no haya habido dopaje en el mundo occidental, que lo ha habido también y mucho en Estados Unidos,
claro, pero
en Europa, en Canadá.
Ignacio, lo que me pregunto es, claro, que da la sensación de que todos los rusos que han participado en los últimos Juegos Olímpicos que hemos visto iban dopados. No sé si esta decisión es un poco injusta en ese sentido, o sea, que todos estaban dopados.
Sabemos que hay 298 deportistas dopados.
¿298?
Sí, sabemos que hay 298, justamente esos 298 nombres son los que quería tener la AMA y no tiene absolutamente nada de nada porque no ha conseguido esos,
claro,
esos
pero de
archivos
esos,
de los ordenadores.
Ignacio, de esos 298, como muchos pueden acudir con bandera blanca, bandera olímpica, en los próximos Juegos, a título individual, no recibirán sanción, como quien dice.
Probablemente no. Los que acudirán a Tokio serán los deportistas solamente en deportes individuales que hayan demostrado estar disponibles a controles de dopaje durante desde ahora hasta los Juegos Olímpicos de Tokio y a nivel internacional. Es decir, que puedan demostrar que están absolutamente disponibles para controles de dopaje. Estos competirán bajo bandera olímpica con el nombre de atletas neutrales autorizados, ANA, y bueno, podrán competir a nivel individual. No podrán competir deportes de equipo, de balonmano, etcétera, no podrán competir. Y lo que habrá que ver es lo que sucede con el fútbol, porque yo dudo mucho que Rusia sea castigada por la FIFA. Yo creo que el fútbol siempre ha sido mucho más tibio en cuestiones de dopaje.
Totalmente.
Y dudo mucho que la FIFA vaya a aceptar esto.
Sí, sí, totalmente. Por cierto, cuando un deportista compite así, por libre bajo bandera olímpica, en el medallero, ¿cómo aparece? Si consigue una medalla, ¿cómo aparece?
Aparece como Ana, como un atleta neutral.
Neutral, neutral.
Sí.
Y si sube al podio, no hay himno, no hay nada. O sea, sube al
podio... No habrá himno absolutamente de ningún tipo, himno de Rusia, y habrá himno olímpico.
Y el himno olímpico. Por ejemplo, el atleta, ¿con qué ropa compite? No puede llevar ropa de Rusia, supongo.
No puede llevar ropa de Rusia.
Ni un escudo ni nada.
Lleva una camiseta neutral.
Camiseta neutral. ¿Ha habido algún país así recientemente sancionado de esta forma?
Sí, bueno, de hecho, en los últimos mundiales de atletismo han competido algunos atletas rusos, Subenkov en vallas, han competido sin defender a Rusia.
¿Y en Juegos Olímpicos?
Y en Juegos Olímpicos, que yo recuerde, ¿no?
Okay, vale.
En el 92, los propios rusos que sí que...
En el 92 también... era el equipo unificado, pero aquello fue más por el asunto del fin de la Unión Soviética.
Tema político, sí, más tema político que tema de sanción. Y no.
Oye, me llamaba equipo unificado.
Ignacio, me tiene fascinada la historia de Grigori Rodchenkov.
Sí, bueno,
es que este, por lo que yo he leído, acláraroslo, pero este es el que suministraba a los deportistas de las sustancias, el que las inventaba incluso, y luego estaba metido en todos los comités antidopaje de Rusia.
Sí, señor. Hay un documental fantástico que se llama Ícaro.
Ícaro, sí. Creo que está en Netflix, ¿no?
Sí, recomiendo.
Buenísimo,
recomiendo
que lo vea todo el mundo.
Sí. Muy, muy bueno. Y ese documental, ya una vez que Rodchenkov está en Estados Unidos, ya una vez que ha huido a Estados Unidos y se convierte en el que denuncia todo lo que él hizo también, ¿no? Ahí hay un cambio de opinión, digamos. Es lo que llaman los británicos o los anglosajones un whistleblower, el que digamos toca el silbato y denuncia algo que ha sucedido. Él colaboró y dirigió el laboratorio de Moscú durante toda la época esta corrupta, pero llega un momento en el que, bueno, cambia de opinión, o se da cuenta o decide denunciarlo todo. Y bueno, ahí denuncia fundamentalmente que cuando veían un positivo, lo que hacían era llamar al Ministerio de Deportes, y el ministro de Deportes decidía si se les salvaba, que era como llamaban, salvar o cuarentena. Si era salvar, les salvaban y borraban el positivo, y si era cuarentena, continuaban con el proceso de sanción.
Además de este nombre, Juanma... Digo, que además de este nombre, el que hay que nombrar es el de Yulia Stepanova, que esta sí que se mojó, que esta sí que ha visto amenazada su vida y demás,
sí,
que es una atleta rusa que directamente se llevó las pruebas y fue la primera en denunciar, en diciembre de 2014, que dijo que había muchos atletas rusos a los que estaban tapando sus positivos, tuvo que huir del país y hoy en día sigue amenazada y perseguida.
Ignacio, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Iremos
Gracias
hablando.
A vosotros.
Un abrazo.
Venga,
hasta,
un
abrazo. Luego. Hasta luego.
Hasta luego.
Pájaro, Ángel David Rodríguez, el hombre más rápido de España. Muy buenas.
Hola, chicos. Buenas noches.
¿Todavía sigue siendo el más rápido de España?
Sí. Bueno, ahí... No, está brutito ahora, que está como un avión.
Un tal Hortelano.
Ah, vale. Bueno, para mí eres el más rápido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Juanma.
Siempre lo serás, además, ¿eh? Os quiero decir, pero incluso por encima de Bolt. O sea, yo soy del pájaro a muerte, y punto final. Una cosa, ¿tú cuando competías con los rusos?
A ver,
siempre se han oído las leyendas, a ver.
Si no he hecho la pregunta. Yo te he dicho, ¿tú cuando competías con los rusos? Sí, esto, sé, a ver, vale, venga,
siempre
a ver.
Ha habido leyendas, siempre había leyendas, a ver, sobre todo en el atletismo, los entrenadores que compitieron toda la época de la Guerra Fría, vamos a decir, siempre contaban que los rusos hacían cosas muy raras y que iban bastante, bastante pasados. Gente que estuvo, como el anterior director técnico de la federación, Ramón Cid, en los Juegos Olímpicos de Moscú, dijo que ahí vio cosas, no solo de dopaje, sino también de trampa, de decir, bueno, ellos quieren ganar y les vale cualquier cosa, directamente. O sea, en mi época, pues sí, he tenido algún rival que, bueno, ya lo ha dejado porque yo tengo muchos años y siempre tienes la duda de... ¿Y este también sería de estos? A ver, he competido con gente que no me llamaba mucho la atención de hacer cosas, vamos a decir, extrañas o unos resultados increíbles, pero había otros atletas que sí. O sea, yo recuerdo un campeón del mundo de 60 metros y... subcampeón de Europa de 100, Andrei Yepisin, que corrió 3 años y desapareció. Igual es de estos que se metieron en cuarentena, que decía Ignacio.
¿Estás contento? En un día como hoy supongo que estarás contento, ¿no? Se ha dado un paso en la limpieza.
Estoy contento, pero estoy triste. A ver, estoy contento porque se decide atacar al problema, que no son los deportistas en el caso de Rusia, que sí son los deportistas los que lo hacen, pero que el problema es político. Han salido ya unas declaraciones de Putin diciendo que es un ataque político. Claro que es un ataque político, porque es un doping de Estado, es política de Estado. Y la sanción no es solo a participar en eventos internacionales, sino también se sanciona a que todas las, vamos a decir, cargos políticos rusos en órganos deportivos internacionales también se les suspende, se les prohíbe o no se le... Se recomienda a las federaciones que no otorguen campeonatos mundiales a Rusia. Y bueno, es un poco la historia que siempre hemos vivido la gente del atletismo. El atletismo fue el primer deporte que cortó por lo sano y decidió suspenderles como país para participar en campeonatos internacionales. Y esto viene todo y porque yo lo viví en el Campeonato del Mundo en 2013 y ahí se veían cosas muy raras. Tenían un equipo de atletismo que empezaron a cambiar nombres la última semana. En determinadas pruebas, los dos o tres mejores de una prueba no compitieron, pero de repente gente que estaba desaparecida llegó y unos resultados espectaculares. Y bueno, claro, luego con el tiempo de aquellas medallistas, la mayoría están ahora mismo con sanción. Y yo todavía estoy esperando que de ese mundial salga más gente.
Vale. Pájaro, un abrazo. Gracias. Buenas noches.
Vale, cuídate.
Adiós. Hasta luego.